Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 48. Todos abrigaban la esperanza de recibir una carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero llegó el correo sin traer una línea suya. Su familia sabía que era, por lo general, un corresponsal negligente y perezoso, pero dada la situación, confiaban en que hiciera un esfuerzo. Y llegaron sin remedio a la conclusión de que no tenía ninguna nueva agradable que comunicarles, aunque les habría gustado cerciorarse incluso de esa falta de noticias. El señor Gardiner no salió para Londres hasta comprobar que su cuñado no había escrito. Mientras su tío estuviera ausente, tenían al menos la seguridad de que recibirían información constante de cuanto sucediera, y antes de partir prometió convencer al señor Bennet de que regresara a Longbourn lo antes posible para apaciguar a su hermana, que no veía otro modo de evitar que su marido muriera en un duelo. La señora Gardiner decidió quedarse unos días más en Hertfordshire con sus hijos, ya que su presencia podía ser de utilidad para sus sobrinas. Compartía con ellas el cuidado de la señora Bennet y les servía de gran consuelo en sus ratos libres. Su otra tía también las visitaba a menudo, según decía, con la intención de distraerlas y animarlas, pero como siempre les contaba algún nuevo ejemplo del afán derrochador y de los excesos de Wickham, rara vez se marchaba sin dejarlas más abatidas que su llegada. Todo Meryton parecía empeñado en desacreditar al hombre que solo 3 meses antes consideraba casi un ángel de luz. Decían que tenía deudas con todos los comerciantes de la localidad y que sus aventuras amorosas, que demostraban su capacidad de seducción, habían revolucionado todos los hogares. El sentimiento unánime era que se trataba del joven más malvado del mundo, y todos empezaron a darse cuenta de que siempre habían desconfiado de su aparente bondad. Elizabeth, aunque no creía ni la mitad de lo que oía, estaba cada vez más convencida de la ruina de su hermana, e incluso Jane, que era aún más crítica con los rumores, estaba a punto de darse por vencida, ya que si los dos jóvenes se hubieran dirigido a Escocia, algo que hasta entonces se había negado a descartar, probablemente habrían dado señales de vida a esas alturas. El señor Gardiner se fue de Longbourn el domingo. Su mujer recibió una carta suya el martes. Le comunicaba que había localizado a su cuñado nada más llegar a Londres y que ya estaba con él en Gracechurch Street. Que el señor Bennet había estado antes en Epsom y en Clapham, donde no había averiguado nada, y que ahora se disponía a preguntar en los principales hoteles de la ciudad, ya que creía posible que se hubieran hospedado en uno de ellos antes de encontrar otro alojamiento. El señor Gardiner era bastante escéptico al respecto, pero su cuñado estaba tan animado con la idea que había decidido ayudarle. Añadía que el señor Bennet se negaba por el momento a abandonar Londres, y prometía volverles a escribir enseguida. Había también una posdata que decía: «He enviado unas líneas al coronel Forster para rogarle que investigue, de ser posible, entre los oficiales amigos de Wickham, si éste tiene algún familiar o conocido que pueda saber en qué parte de la ciudad se oculta. Si encontráramos a alguien capaz de facilitarnos esa pista, daríamos un gran paso. Ahora avanzamos a tientas. Supongo que el coronel Forster hará cuanto esté en su mano para ayudarnos». Aunque pensándolo bien, quizá Lizzie sea la persona más indicada para decirnos si tiene algún pariente. Elizabeth comprendió al instante el motivo de aquel comentario, pero no podía contestar nada que estuviera a la altura del cumplido. Nunca había oído que Wickham tuviera familiares, excepto su padre y su madre, fallecidos muchos años antes. Era posible, sin embargo, que algunos de sus compañeros del regimiento dispusieran de más información. Y aunque no era demasiado optimista, aquella petición de ayuda al coronel Forster le daba alguna esperanza. En Longbourn cada mañana amanecía un nuevo día de inquietud, pero el peor momento era cuando aguardaban la llegada del correo. Las cartas eran el primer objeto de su impaciencia matinal. A través de ellas les comunicarían lo que de bueno o de malo tuvieran que saber, y todos los días esperaban alguna noticia de importancia. Pero antes de que volvieran a tener noticias del señor Gardiner, recibieron una misiva del señor Collins para su padre. Jane empezó a leerla, pues tenía instrucciones de abrir cuanto llegara en ausencia del señor Bennet, y Elizabeth, que sabía lo curiosas que eran las cartas del clérigo, la leyó también por encima del hombro de su hermana. Decía lo siguiente: «Mi querido señor, debido a nuestro parentesco y a mi posición en la vida, me veo en la obligación de expresarle mis condolencias por la terrible desgracia que se ha abatido sobre ustedes y de la que se nos informó ayer en una carta precedente de Hertfordshire. Tenga la seguridad, mi querido señor, de que la señora Collins y yo les compadecemos sinceramente a usted y a su respetable familia en su actual sufrimiento, sin duda de lo más amargo al emanar de un hecho que el tiempo no podrá borrar. Por mi parte, no ahorraré argumentos que puedan mitigar su honda aflicción o consolarles en medio de las circunstancias más penosas que unos padres pueden soportar. La muerte de su hija habría sido una alegría en comparación con esto, y la situación resulta aún más lamentable porque existen razones para suponer, tal como me comunica mi querida Charlotte, que la conducta licenciosa de su hija proviene de un exceso de indulgencia en su educación. Si bien al mismo tiempo, para consuelo de usted y de la señora Bennet, me inclino a creer que es perversa por naturaleza, ya que de lo contrario no habría cometido semejante atrocidad a una edad tan temprana. Sea como fuere, me parecen ustedes dignos de lástima, opinión que comparten conmigo no solo la señora Collins, sino también Lady Catherine y su hija, a quienes he relatado el suceso. Coinciden conmigo en que este mal paso de una hija perjudicará el porvenir de todas las demás, porque como tuvo la deferencia de decir Lady Catherine, ¿quién querrá emparentar con una familia así? Y esta consideración me lleva, además, a recordar con mayor complacencia cierto acontecimiento del pasado noviembre, ya que de haber sido otro su desenlace, me vería ahora involucrado en todo este dolor y esta deshonra. Permítame aconsejarle, mi querido señor, y a modo de consuelo, que retire para siempre su cariño a esa hija malnacida y deje que recoja ella sola los frutos de su atroz afrenta. Suyo afectísimo, mi querido señor, etcétera, etcétera. El señor Gardiner no escribió de nuevo hasta recibir una respuesta del coronel Forster. Y tampoco entonces tuvo nada tranquilizador que contarles. Nadie conocía la existencia de un solo pariente que se relacionara con Wickham, aunque se sabía que sus familiares más cercanos habían muerto. Había tenido muchos amigos en el pasado, pero desde que estaba en la milicia no parecía especialmente unido a ninguno de ellos, así que no había nadie que pudiera proporcionar alguna pista. Y dada su precaria situación económica, tenía un motivo muy poderoso para ocultarse, que se sumaba al temor de que la familia de Lydia los encontrara, pues acababa de saberse que había dejado tras de sí importantes deudas de juego. El coronel Forster pensaba que serían necesarias más de 1,000 libras para hacer frente a sus gastos en Brighton. También debía una suma considerable en Londres, pero sus deudas de honor eran todavía más cuantiosas. El señor Gardiner no quiso esconder esos detalles a la familia de Longbourn. «¡Un jugador!», exclamó Jane horrorizada. «Eso sí que es inesperado. No tenía la menor idea». El señor Gardiner agregaba en su carta que el señor Bennet regresaría a casa al día siguiente, sábado. Desanimado por el fracaso de sus pesquisas, había accedido a los ruegos de su cuñado para que volviera a Longbourn y dejara en sus manos proseguir la búsqueda del modo que creyera más conveniente. Al saberlo, la señora Bennet no se mostró tan complacida como sus hijas esperaban, teniendo en cuenta lo angustiada que había estado por su vida. «¿Cómo? ¿Que vuelve a casa sin la propia sin la pobre Lydia?», dijo. «No puede irse de Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién se batirá con Wickham y le obligará a casarse con nuestra hija si él regresa?». Como la señora Gardiner deseaba estar de nuevo en casa, acordaron que ella y sus hijos salieran para Londres al mismo tiempo que el señor Bennet hacía el recorrido contrario. El carruaje, en consecuencia, llevó a los huéspedes el primer tramo del camino y luego regresó con su dueño a Longbourn. La señora Gardiner se marchó sin saber qué pensar de Elizabeth y el amigo que la había cubierto de atenciones en Derbyshire. Su sobrina jamás había vuelto a pronunciar su nombre en presencia de ellos, y la vaga esperanza de la señora Gardiner de que llegara una carta del joven se había desvanecido. Elizabeth no había recibido ninguna misiva que pudiera proceder de Pemberley. La dramática situación de la familia bastaba para explicar el abatimiento de Elizabeth. De ahí que no pudieran hacerse conjeturas a partir de ese detalle. Aunque la joven, que para entonces comprendía bastante bien sus sentimientos, era perfectamente consciente de que si no hubiera conocido a Darcy, habría soportado mejor la ignominia de Lydia. Se habría ahorrado al menos, pensaba, pasar la noche en blanco un día de cada dos. El señor Bennet llegó con el mismo aire filosófico de siempre. Habló tan poco como de costumbre y no mencionó siquiera el asunto que le había llevado a Londres. Pasaron algunas horas antes de que sus hijas tuvieran el valor de hacerlo ellas. Por la tarde, cuando se reunieron para tomar el té, Elizabeth se aventuró a sacar el tema. y entonces, al expresar en dos palabras su pesadumbre por lo mucho que el señor Bennet tenía que haber sufrido, éste le contestó: «No digas eso. ¿Quién tenía que aguantar ese sufrimiento sino yo? Soy el culpable de todo y el padecimiento debía ser mío». «No sea usted tan severo consigo mismo», respondió Elizabeth. «Haces bien en prevenirme contra ese mal. La naturaleza humana es tan propensa a caer en él». «No, Lizzie. Deja que por una vez en la vida me eche la culpa de lo ocurrido. La impresión no me dejará anonadado. Pronto se me pasará». «¿Cree que se encuentran en Londres?» «Sí. ¿En qué otro lugar podrían ocultarse mejor?» «Y Lidia siempre quería ir a Londres», añadió Kitty. «Entonces estará feliz», dijo su padre con ironía. «Probablemente tendrá que pasar allí una buena temporada». Tras unos instantes de silencio, prosiguió: «Lizzie, no te guardo rencor por el consejo tan cabal que me diste en el mes de mayo. Después de lo ocurrido, no será sino una prueba de mi grandeza de espíritu». Les interrumpió Jane, que venía a buscar una taza de té para su madre. «Tanto ir y venir», dijo el señor Bennet, «lo consuela a uno y da tal elegancia al infortunio. Otro día seguiré su ejemplo. Me sentaré en mi biblioteca con el batín y el gorro de dormir y molestaré todo lo que pueda, aunque quizá lo retrase hasta que se fugue Kitty». «Yo no me fugaré, papá», protestó Kitty. «Si alguna vez fuera a Brighton, me portaría mejor que Lidia». «Tú, a Brighton. No dejaría que pasaras de Eastbourne, ni por 50 libras». «No, Kitty. Al final he aprendido a ser cauteloso y tú sufrirás las consecuencias. Ningún oficial volverá a entrar en mi casa ni podrá siquiera cruzar el pueblo. Los bailes quedan completamente prohibidos a menos que seas la pareja de una de tus hermanas. Y nunca podrás poner un pie en la calle hasta demostrar que has empleado 10 minutos del día de manera racional». Kitty, que se tomó en serio todas estas amenazas, rompió a llorar. «Bueno, bueno», dijo su padre, «no te disgustes tanto. Si te comportas bien los primeros 10 años, te llevaré a un desfile militar». Capítulo 49. 2 días después del regreso del señor Bennet, mientras Jane y Elizabeth paseaban entre los arbustos que había detrás de la casa, vieron que el ama de llaves iba hacia ellas, y convencidas de que la enviaba su madre, fueron a su encuentro. Pero al acercarse, en lugar del recado que esperaban, la oyeron decir: «Perdone que las interrumpa, señorita Jane, pero tenía la esperanza de que hubieran recibido buenas noticias de Londres, y me he tomado la libertad de venir a preguntárselo». «¿A qué te refieres, Gil? No ha llegado nada de Londres». «Querida señorita», exclamó la señora Hill, estupefacta, «¿no sabe que el señor Gardiner ha enviado un mensajero? Lleva ya media hora aquí y ha traído una carta para el señor». Las dos jóvenes echaron a correr hacia la casa, demasiado impacientes por ver a su padre para perder el tiempo hablando. Cruzaron el vestíbulo y entraron en la salita del desayuno, y de allí pasaron a la biblioteca. El señor Bennet no estaba en ninguna de las dos estancias. Cuando se disponían a subir al dormitorio de su madre, pensando que estaría con ella, se tropezaron con el mayordomo, que les dijo: «Si buscan al señor, se dirige al bosquecillo». Al oír esto, atravesaron nuevamente el vestíbulo y corrieron por el césped en pos de su padre, que se encaminaba hacia un pequeño bosque junto a la explanada que había delante de la casa. Jane, que no era tan ágil ni estaba tan acostumbrada a correr como su hermana, no tardó en quedarse atrás. Elizabeth, jadeando, alcanzó a su padre y exclamó sin contenerse: «Papá, ¿qué noticias tienes? ¿Qué noticias tienes? ¿Has sabido algo de nuestro tío?»
«Sí, un mensajero me ha traído una carta suya».
«¿Y qué dice en ella? ¿Es bueno o malo?»
«Ah, como si pudiera esperarse algo bueno», dijo el señor Bennet, sacando la misiva del bolsillo. «Pero tal vez quieras leerla». Elizabeth le arrebató la carta de las manos y Jane llegó hasta a ellos. «Lee en voz alta», le pidió su padre. «Apenas sé lo que dice».
«De acuerdo», dijo Elizabeth y comenzó a leer. «Christchurch Street, lunes 2 de agosto. Mi querido hermano,
Al fin puedo darte noticias de tu hija y espero que en conjunto éstas sean de tu agrado. El sábado, poco después de tu marcha, tuve la suerte de averiguar en qué parte de Londres se ocultaban. Me reservo los detalles hasta nuestro próximo encuentro. Lo único que importa ahora es que conocemos su paradero y he visto a ambos.
Entonces es lo que siempre he creído, exclamó Jane. Están casados.
Elizabeth continuó leyendo. Y he visto a ambos. No se han casado, ni he podido averiguar que tuvieran intención de hacerlo. Pero si estás dispuesto a cumplir las condiciones que me he aventurado a pactar con tu nombre, no creo que tarden mucho en contraer matrimonio. Cuanto se requiere de ti es el compromiso formal de que darás a Lydia su parte alícuota de las 5.000 libras que heredarán tus hijas después de tu fallecimiento, y el de mi hermana, además de asignarle mientras vivas una renta de 100 libras anuales. Se trata de dos cláusulas que después de lo ocurrido no he dudado en aceptar en tu nombre, sabiendo que gozaba de tu confianza. Enviaré esta carta con un mensajero para que traiga tu respuesta sin pérdida de tiempo. Como podrás ver, la situación del señor Wickham no es tan desesperada como creíamos. La gente se equivocaba al respecto. Y me complace decir que, incluso después de saldar todas sus deudas, le quedará algún dinero para que Lydia viva con holgura, al margen de su fortuna personal. Si, como creo que será el caso, me concedes plenos poderes para actuar en tu nombre, daré inmediatamente instrucciones a Haggerston para que prepare el documento preciso. No será necesario que vengas a Londres para nada. Así que quédate tranquilamente en Longbourn y confía en mi diligencia y cautela. Envíame una respuesta lo antes posible y asegúrate de darme tu autorización de manera explícita. Hemos juzgado oportuno que Lydia salga de nuestro domicilio el día de la boda, una idea que espero que sea de tu agrado. Hoy se instalará con nosotros. Te escribiré de nuevo en cuanto se concreten más cosas. Tuyo, afectísimo, etc. Edward Gardiner.
¿Será posible?, exclamó Elizabeth al terminar su lectura. ¿Será posible que Wickham se case con ella?
Entonces, no es tan despreciable como creíamos, comentó su hermana. Mi querido padre, le doy la enhorabuena.
¿Ya ha contestado usted?, preguntó Elizabeth.
No, pero hay que hacerlo enseguida. La joven le rogó encarecidamente que no difiriera el asunto.
Vamos, querido padre, insistió. Vuelva a casa y escriba su respuesta sin dilación. Piensa en lo importante que es cada minuto en un caso así.
Deje que yo la redacte, dijo Jane. Si a usted le resulta enojoso.
Muy enojoso, replicó él. Pero no hay más remedio que hacerlo.
Y después de estas palabras, los tres se dieron la vuelta y regresaron hacia la casa.
Si me permite preguntárselo, supongo que aceptará las condiciones del contrato, inquirió Elizabeth.
¿Aceptarlas? Estoy avergonzado de lo poco que pide.
Y tienen que casarse con semejante hombre.
Sí, sí, tienen que casarse. Es la única solución. Pero hay dos cosas que me encantaría saber. La primera es cuánto dinero le ha costado a su tío arreglar este asunto. Y la segunda, cómo voy a pagárselo.
¿Dinero? ¿Nuestro tío?, exclamó Jane.
¿Qué intenta decir, padre?
Intento decir que nadie en su sano juicio se casaría con Lydia a cambio de tan solo 100 libras anuales mientras yo viva y 50 tras mi muerte.
Tiene usted razón, reconoció Elizabeth. Aunque no se me había ocurrido antes, ¿cómo va a quedarle algún dinero a Wickham después de liquidar todas sus deudas?
Aunque no se me había ocurrido antes.
¡Ah! Nuestro tío debe de ser el artífice. Es tan bueno y generoso que temo que se haya quedado en las últimas. Una pequeña cantidad no bastaría para arreglar esto.
No, dijo su padre.
Wickham sería un necio si aceptara desposarse con Lydia por menos de 10.000 libras. Lamentaría tener que pensar tan mal de él ahora que vamos a ser parientes.
10.000 libras. Dios no lo quiera.
¿Cómo vamos a poder devolver siquiera la mitad de esa suma? El señor Bennet no contestó, y los tres, sumidos en graves reflexiones, continuaron en silencio hasta llegar a la casa. El padre se dirigió a la biblioteca para escribir y las dos hijas entraron en la salita del desayuno. Se van a casar, exclamó Elizabeth en cuanto estuvieron solas. Es tan extraño. Y debemos dar las gracias por ello. Aunque no tengan demasiadas probabilidades de ser felices y él sea un canalla, solo podemos alegrarnos de su matrimonio. Ah, Lydia.
Me consuela pensar que Wickham no se casaría con Lydia si no la quisiera de verdad, respondió Jane. Por mucho que nuestro bondadoso tío le haya ayudado a saldar sus deudas, no puedo creer que haya desembolsado 10,000 libras ni nada por el estilo. Tiene sus propios hijos y podrían hacerle más. ¿Cómo iba a prescindir siquiera de la mitad de ese dinero?
Si algún día averiguamos la cuantía de las deudas de Wickham, dijo Elizabeth, y la suma que piensa ofrecer a Lydia, sabremos con exactitud lo que el señor Gardiner ha hecho por ellos, ya que Wickham no tiene ni medio chelín. Nunca podremos corresponder a la generosidad de nuestros tíos. Acoger a Lydia en su casa y brindarle protección y apoyo es un sacrificio tan grande que jamás se lo agradeceremos lo suficiente. Y en estos instantes estará con ellos. Si toda esa bondad no logra conmover a nuestra hermana, es que no merece ser feliz. Se habrá sentido tan avergonzada al ver a nuestra tía.
Tenemos que intentar olvidar cuanto ha sucedido, comentó Jane. Todavía espero y confío en que sean felices. El hecho de que Wickham haya accedido a casarse con Lydia es una muestra, en mi opinión, de que ha sentado la cabeza. Su amor les apaciguará. Y no me extrañaría que se volvieran tan formales y su vida fuera tan racional que con el tiempo nadie recordará sus pasadas imprudencias.
Se han comportado de un modo que ni tú ni yo ni nadie podremos olvidar jamás.
Es inútil seguir hablando de ello, repuso Elizabeth. De repente se les ocurrió que su madre debía de ignorar lo que pasaba, así que fueron a la biblioteca y preguntaron a su padre si quería que se lo comunicaran. El señor Bennet estaba escribiendo y, sin levantar la vista, respondió con frialdad. Como gusten. ¿Podemos llevarnos la carta del tío para leérsela? Llévense lo que quieran y déjenme solo. Elizabeth tomó la carta del escritorio y las dos hermanas subieron a la habitación de la señora Bennet. Mary y Kitty estaban con ella. Las tres se enterarían por consiguiente al mismo tiempo. Después de prepararlas un poco para las buenas noticias, leyeron la misiva del señor Gardiner. La señora Bennet apenas podía contenerse. Tan pronto como Jane leyó que el señor Gardiner confiaba en que Lydia se casara pronto, no cupo en sí de gozo, y las frases siguientes solo sirvieron para aumentar su júbilo. Su júbilo. Estaba en un paroxismo de alegría, mucho más violento que cualquier frenesí anterior de miedo o de dolor. Saber que su hija iba a casarse era suficiente. No le preocupaba que pudiera ser infeliz, ni recordaba con humillación su indecoroso comportamiento.
«Mi querida, querida Lydia», exclamó. «¡Qué maravilla! Se casa. ¿Podré verla de nuevo? Se casa a los 16 años». Qué bueno y generoso es mi hermano. Estaba segura de que lo arreglaría todo. Deseo tanto ver a mi pequeña. Y a Wickham también. Pero falta el ajuar. Escribiré inmediatamente a mi cuñada para darle instrucciones. Lizzie, querida, vete corriendo a ver a tu padre y pregúntale cuánto dinero piensa darle. Espera, espera. Iré yo. Toca la campanilla para que venga Gil, Kitty. Me vestiré en un momento. Mi querida, querida Lydia, qué bien lo pasaremos cuando estemos juntas.
Su hija mayor se esforzó por mitigar un poco la vehemencia de sus arrebatos, recordándole la deuda que había contraído toda la familia con el señor Gardiner. Pues este asunto ha tenido un desenlace feliz gracias, en gran medida, a su generosidad. Estamos convencidos de que se ha empeñado para ayudar a Wickham.
Bueno, exclamó su madre, es natural. ¿Quién iba a hacerlo sino su tío? Si no tuviera su propia familia, mis hijas y yo heredaríamos todo su dinero. Y es la primera vez que recibimos algo de él, si exceptuamos algunos regalos.
¡Qué bien! Soy tan feliz. Dentro de poco tendré una hija casada. La señora Wickham.
Suena estupendamente. Y acaba de cumplir 16 años en junio.
Mi querida Jane, estoy tan agitada que no puedo escribir. Prefiero dictarte. Ya arreglaré más tarde con tu padre el asunto del dinero. El ajuar ha de encargarse ahora mismo.
Empezó a disertar sobre el percal, la muselina y la batista, y habría encargado un montón de cosas si Jane no la hubiera persuadido, aunque con cierta dificultad, de que esperara hasta consultarlo con su padre. Apenas tendría importancia retrasarlo un día, señaló su hija mayor, y la señora Bennet estaba demasiado contenta para ser tan testaruda como siempre, y enseguida se le ocurrieron otros planes. «Iré a Meryton», dijo, «en cuanto me vista y le daré la buena noticia a mi hermana Phillips. A la vuelta visitaré a Lady Lucas y a la señora Long». «Kitty, baja corriendo y pídeme el carruaje. Me sentará muy bien tomar el aire, estoy segura. ¿Necesitan algo de Meryton, niñas?» «Ah, aquí viene Gil. Mi querida Gil, ¿se ha enterado de la buena nueva? La señorita Lydia va a casarse, y ustedes beberán un cuenco de ponche para celebrar su boda». La señora Gil se apresuró a expresar su alegría. Elizabeth recibió sus felicitaciones, al igual que el resto de la familia, y luego, cansada de tantos insentidos, se refugió en su dormitorio para pensar con calma. La situación de la pobre Lydia, en el mejor de los casos, no era en absoluto envidiable, pero tenía que estar agradecida de que no fuera peor. Así lo sentía Elizabeth, y aunque el porvenir no auguraba ni una dicha razonable ni una gran prosperidad a su hermana, recordó sus temores de apenas 2 horas antes y comprendió lo mucho que habían ganado todos. Capítulo 50. El señor Bennet había querido a menudo, en periodos anteriores de su vida, ahorrar una suma anual en lugar de gastarse todos sus ingresos, a fin de que su mujer, si le sobrevivía, y sus hijas quedaran en una posición más desahogada. Y ahora lo deseaba más que nunca. Si hubiera cumplido con su deber, Lydia no tendría que estar en deuda con su tío por la clase de honor o de respeto que pudiera ahora comprarse con dinero. El mérito de haber convencido a uno de los jóvenes más despreciables de Gran Bretaña para que se casara con ella habría correspondido solo a su peculio. Le preocupaba de sobremanera que un asunto tan poco ventajoso para todos se arreglara únicamente a costa de su cuñado, y estaba decidido a averiguar la cuantía de la deuda para liquidarla lo antes posible. Al principio de su matrimonio, al señor Bennet le había parecido inútil ahorrar, ya que como era natural, iban a tener un hijo varón. Y cuando ese hijo varón alcanzara la mayoría de edad, podrían acabar juntos con el dominio vinculado, y las necesidades de su viuda y de sus hijos menores quedarían cubiertas. Y vinieron al mundo 5 niñas, una detrás de otra, aunque sin duda el varón no tardaría en llegar. La señora Bennet siguió convencida de ello hasta muchos años después del nacimiento de Lydia, cuando finalmente se perdió toda esperanza. Era demasiado tarde para la frugalidad. La señora Bennet no tenía aptitudes para la economía, y solo el amor de su marido por la independencia había impedido que gastaran más de lo que tenían. Las cláusulas matrimoniales aseguraban 5,000 libras a la señora Bennet y a sus hijas, pero el modo de distribuirlas entre estas últimas dependía de los padres. Era una cuestión que, al menos en el caso de Lydia, debía ahora dirimirse, y el señor Bennet no vaciló en aceptar la propuesta de su cuñado. Después de agradecer las bondades del señor Gardiner, si bien expresándolo con la mayor concisión, puso por escrito su total conformidad con lo acordado, así como su voluntad de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Jamás se le había pasado por la cabeza que una cantidad tan irrisoria bastara para convencer a Wickham de que se casara con su hija. El pago de las 100 libras apenas supondría para él una merma de 10 libras anuales, pues entre la comida, el dinero de bolsillo y los continuos regalos en metálico de su madre, ya se gastaba en Lydia prácticamente esa suma. Otra agradable sorpresa es que todo pudiera arreglarse de un modo tan sencillo para él, ya que su mayor deseo era que aquel asunto le causara las menores molestias posibles. Una vez superados los primeros arrebatos de ira que le llevaron a buscar febrilmente a su hija, había vuelto de forma natural a su estado anterior de indolencia. No tardó en enviar su respuesta, pues aunque le costaba acometer una empresa, luego la ejecutaba con rapidez. Quería saber con detalle qué debía a su cuñado, pero estaba demasiado enojado con Lydia para escribirle una nota. Las buenas noticias se difundieron rápidamente por la casa, y con una velocidad proporcional por el vecindario. Este pareció aceptarlas con resignación. Desde luego habría dado mucho más que hablar si la señorita Lydia Bennet hubiera llevado una vida disoluta en Londres, o mejor aún hubiera sido recluida en alguna granja solitaria. Pero la boda era también un buen tema de conversación, y los bondadosos deseos de prosperidad expresados por todas las malévolas ancianas de Meryton apenas perdieron su esencia con aquel cambio de circunstancias, ya que con un marido así, la infelicidad de Lydia se daba por segura. Hacía 15 días que la señora Bennet no salía de su cuarto, pero aquel venturoso día volvió a ocupar exultante su sitio en la cabecera de la mesa. Ninguna sombra de vergüenza empañaba su victoria. El matrimonio de una hija, principal objeto de sus anhelos desde que Jane cumpliera 16 años, estaba a punto de celebrarse, y tanto sus pensamientos como sus palabras giraban en torno a cuantos detalles pudieran asociarse a una boda elegante, como las delicadas muselinas, los carruajes nuevos y los criados. Buscaba afanosamente por los alrededores un lugar donde Lydia pudiera vivir, y sin saber ni tener en cuenta sus ingresos, desechaba muchas casas por no ser lo bastante amplias o importantes. Hay Park estaría bien, afirmó, si los Golding la dejaran, o la gran casa de Stoke, si la sala fuera más grande. Pero Ashworth está demasiado lejos, no soportaría que estuviera más de 15 kilómetros, y en Purvis Lodge las buhardillas son espantosas. Su marido le permitió hablar sin interrupción en presencia de los criados, pero cuando éste se retiraron, le dijo: «Señora Bennet, antes de que alquiles una o todas esas casas para tus hijos, dejemos algo muy claro. Jamás pisarán una de las casas de este vecindario. No alentaré su falta de escrúpulos recibiéndolos en Longbourn». Una larga discusión siguió a estas palabras, pero el señor Bennet se mantuvo firme, y la señora Bennet descubrió, con asombro y horror, que su marido no adelantaría ni una sola guinea para comprar el ajuar de su hija. Lydia no recibiría de él, según afirmó, la menor muestra de cariño con motivo de su boda. La señora Bennet era incapaz de comprenderlo. Lydia no recibiría de él, según afirmó, la menor muestra de cariño con motivo de su boda. La señora Bennet era incapaz de comprenderlo, que la indignación de su marido llegara al extremo inconcebible de negar a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido superaba con creces cuanto creía verosímil. Era más sensible a la deshonra que supondría para las nupcias de Lydia la falta de un ajuar, que a la vergüenza que pudiera inspirarle el hecho de que ésta se hubiera fugado con Wickham y llevara 20 días viviendo con él antes de casarse. Elizabeth lamentaba ahora profundamente que la angustia del momento le hubiera empujado a comunicar al señor Darcy su preocupación por Lydia, puesto que una boda pondría enseguida feliz término a la fuga. Tal vez se pudiera ocultar un comienzo tan inconveniente a quienes no hubieran vivido directamente los hechos. Sabía que el señor Darcy no se lo contaría a nadie. Había muy poca gente en cuya discreción confiara más. Pero al mismo tiempo, la humillaba de sobremanera que conociera el desliz de su hermana. Y no porque pudiera perjudicarla a ella. De todos modos, existía entre ambos un abismo insalvable. Aunque el matrimonio de Lydia se hubiera acordado de la manera más honorable, era impensable que el señor Darcy quisiera emparentarse con una familia que a sus anteriores imperfecciones añadía ahora la alianza y el parentesco más cercano con un hombre al que tenía razones sobradas para despreciar. Elizabeth no le sorprendía que al señor Darcy le repugnara semejante relación. Su deseo de granjearse al aprecio de la joven, tan evidente para ella en Derbyshire, no podía sobrevivir, como es natural, a un golpe así. Se sentía humillada, dolida, y se arrepentía, aunque sin saber exactamente de qué. Ansiaba que Darcy la apreciara, ahora que se había desvanecido toda esperanza. Quería recibir noticias suyas, ahora que no existía la menor posibilidad. Estaba convencida de que habría sido feliz a su lado, cuando lo más probable era que no volvería a verlo jamás. ¡Qué triunfo para él!, pensaba Elizabeth a menudo, descubrir que la propuesta matrimonial rechazada por ella solo 4 meses antes sería ahora recibida con alegría y gratitud. No había un hombre más magnánimo, estaba segura, pero era humano que aquello fuese un triunfo para él. Empezó a comprender que tanto por su forma de ser como por sus cualidades era el hombre ideal para ella. Su inteligencia y temperamento, aunque muy diferentes de los suyos, habrían satisfecho todos sus deseos. La unión habría sido beneficiosa para ambos. La naturalidad y vivacidad de Elizabeth habrían dulcificado el carácter de Darcy y mejorado sus modales. Y el buen juicio, erudición y conocimiento del mundo del joven habrían sido muy valiosos para ella. pero semejante matrimonio no podría enseñar a las admiradas gentes qué era realmente la felicidad conyugal. Un enlace muy distinto que lo imposibilitaba estaba a punto de celebrarse en su familia. Elizabeth era incapaz de imaginar cómo Wickham y su hermana lograrían vivir con una razonable independencia económica, pero adivinaba sin dificultad lo poco que duraría la felicidad de una pareja unida solo porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Gardiner no tardó en escribir de nuevo a su cuñado. Respondía brevemente a las palabras de agradecimiento del señor Bennet, asegurándole su deseo de contribuir al bienestar de cualquier miembro de su familia, y concluía con el ruego de que no se volviera a mencionar el asunto. El principal objetivo de su carta era informarles de que el señor Wickham había decidido abandonar la milicia, y añadía: «Yo deseaba ardientemente que lo hiciera tan pronto como se fijara la fecha de su matrimonio, y supongo que estarás de acuerdo conmigo en que dejar el cuerpo es de lo más aconsejable, tanto para él como para mi sobrina. El señor Wickham tiene la intención de alistarse en el ejército regular, y entre sus viejos amigos todavía le queda alguno dispuesto a ayudarle en su carrera. Le han prometido un puesto de alférez en el regimiento del general, ahora acuartelado en el norte. Es una suerte que esté tan lejos de esta parte del reino. El señor Wickham asegura que su conducta será irreprochable. Espero que al hallarse entre gente que no les conoce, los dos sean más prudentes a fin de no mancillar su reputación. He escrito al coronel Forster para informarle de las medidas adoptadas y para que anuncie a los acreedores del señor Wickham, tanto en Brighton como en sus alrededores, mi promesa formal de un pago inmediato. Espero que no te moleste hacer lo mismo con sus acreedores en Meryton. Te adjunto la lista que me ha proporcionado el señor Wickham con sus nombres. Nos ha confesado todo lo que adeuda. Espero que no nos haya engañado. Hemos dado instrucciones a Haggerston y todo estará solucionado en una semana». Acto seguido, el señor Wickham y Lydia viajarán al norte para que él se incorpore a su regimiento, a no ser que les inviten antes a Longbourn. Sé por la señora Gardiner que mi sobrina está deseosa de verlos a todos antes de abandonar el sur. Se encuentra bien y me ruega que envíe respetuosos saludos a sus padres. Tuyo afectísimo, etcétera, Edward Gardiner. El señor Bennet y sus hijas comprendieron con la misma claridad que el señor Gardiner las ventajas que supondría el alejamiento de Wickham de la milicia del condado. Pero la señora Bennet se sintió muy disgustada. Le decepcionó terriblemente que Lydia tuviera que instalarse en el norte, justo cuando más orgullosa estaba de ella y más esperaba disfrutar de su compañía, pues no había abandonado la idea de que los recién casados residieran en Herefordshire. Además, era una lástima que alejaran a Lydia de un regimiento donde conocía a todo el mundo y había gente que le agradaba tanto. «Ay, está tan encariñada con la señora Forster», dijo. «Sería horrible separarla de ella. Y encima hay varios jóvenes que le encantan. Tal vez los oficiales no sean tan simpáticos en el regimiento del general». La petición de Lydia, pues como tal debía considerarse, de ver a su familia antes de marcharse al norte, fue en un primer momento rechazada. Pero Jane y Elizabeth, que estaban de acuerdo en la necesidad de que sus padres reconocieran públicamente el matrimonio de su hermana, no solo por los sentimientos de ésta, sino también para evitar las habladurías, instaron a su padre a que recibiera a Lydia y a su marido en Longbourn tan pronto como se celebrara la boda. Y lo hicieron con tanta dulzura y sensatez que acabaron consiguiendo que se mostrara de acuerdo e hiciera lo que le aconsejaban. Y su madre tuvo la satisfacción de saber qué presumiría en el vecindario de hija recién casada antes de su destierro norteño. Cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, por consiguiente, dio su permiso para que los novios les visitaran. Y acordaron que estos saldrían para Longbourn en cuanto terminara la ceremonia. A Elizabeth le extrañó, sin embargo, que Wickham aceptara semejante plan, y de haber mirado en su interior, habría comprendido que encontrarse con él era lo último que deseaba. Capítulo 51. Llegó el día de la boda y es probable que Jane y Elizabeth estuvieran más inquietas y avergonzadas que la propia Lydia. El carruaje de los Bennet recogió a los recién casados y volvió con ellos a la hora del almuerzo. Las dos hermanas mayores temían su llegada, sobre todo Jane, convencida de que Lydia abrigaría los mismos sentimientos que habría albergado ella de haber sido la culpable, y que sufriría lo indecible al pensar en lo que su hermana debía padecer. Llegaron los novios. La familia se congregó en la salita del desayuno para recibirlos. Las sonrisas adornaron el semblante de la señora Bennet cuando el carruaje se detuvo en la puerta. A su marido lo investía la gravedad impenetrable. Sus hijas parecían intranquilas, preocupadas e incómodas. Oyeron la voz de Lidia en el vestíbulo. La puerta se abrió de golpe y la joven entró corriendo en la habitación. Su madre se adelantó para abrazarla y le dio la bienvenida embelesada. Tendió la mano a Wickham, que seguía a su dama con una sonrisa afectuosa, y les dio la enhorabuena con un entusiasmo que reflejaba su convicción de que serían muy felices. El recibimiento del señor Bennet hacia quien se volvieron después no fue tan cordial. Su expresión se hizo aún más adusta y apenas despegó los labios. El desenfado de la joven pareja fue más que suficiente para irritarlo. Elizabeth fue presa de la indignación e incluso Jane se quedó horrorizada. Lidia seguía siendo Lidia, rebelde, descarada, vehemente, escandalosa y temeraria. Fue de una hermana a otra exigiendo que la felicitaran, y cuando finalmente se sentaron todos, miró ilusionada la estancia. Advirtió algún pequeño cambio y comentó con una carcajada que llevaba mucho tiempo sin pisar aquella casa. Wickham parecía tan contento como ella, pero sus modales eran siempre tan encantadores que si su carácter y su matrimonio hubieran sido como debían, su sonrisa y su elocuencia, mientras se congratulaba por su parentesco con los Bennet, habrían hecho las delicias de todos. A Elizabeth ni se la había pasado por la cabeza que pudiera tener tanto descaro, pero tomó asiento, decidida en su fuero interno a no volver a presuponer límites a la impudicia de un hombre impúdico. Ella se sonrojó y Jane se sonrojó, pero las mejillas de los dos causantes de su turbación no cambiaron de color. La conversación no decayó. La recién casada y su madre no conseguían hablar todo lo deprisa que querían. Y Wickham, a quien al azar había sentado junto a Elizabeth, empezó a preguntarle por sus conocidos de la zona con una tranquilidad y un buen humor que ella se sintió incapaz de igualar en sus respuestas. El joven matrimonio parecía tener los recuerdos más felices del mundo. No había nada doloroso en su pasado, y Lidia sacó a colación algunos asuntos que sus hermanas jamás habrían osado mencionar. «Pensar que han pasado 3 meses desde que me marché», exclamó. «Es como si lo hubiera hecho hace 15 días, y sin embargo han ocurrido tantas cosas. ¡Ah, santo cielo! ¿Cómo iba a imaginar entonces que me casaría antes de volver? Aunque sí se me ocurrió que sería muy divertido». Su padre levantó la vista. Jane estaba consternada. Elizabeth lanzó una mirada muy significativa a Lidia, pero esta, que nunca veía ni oía nada que prefiriera ignorar, prosiguió alegremente. «Mamá, ¿sabe la gente de los alrededores que me he casado hoy? Temía que no fuera así, y al adelantar el carruaje de William Golding, bajé el cristal de la ventanilla, me quité el guante, apoyé la mano en el marco para que viera mi anillo y le sonreí inclinando la cabeza». Elizabeth no pudo soportarlo más. Poniéndose en pie, se apresuró a salir de la estancia y no volvió a aparecer hasta que les oyó cruzar el vestíbulo para dirigirse al comedor. Se reunió con ellos a tiempo de ver cómo Lidia, con gran pompa, se colocaba a la derecha de su madre y le decía a su hermana mayor: «Ah, Jane, ahora me pondré yo aquí y tú irás detrás, porque ahora soy una mujer casada». No cabía esperar que el tiempo inculcara en Lidia un recato que jamás había tenido. Su desenvoltura y animación fueron en aumento. Estaba deseando ver a la señora Phillips, a los Lucas y a todos los demás vecinos, y oír cómo la llamaban señora Wickham. Mientras tanto, después del almuerzo, se contentó con enseñar su anillo y presumir de mujer casada ante la señora Hill y las dos doncellas. «¿Y bien, mamá?», dijo cuando todos volvieron a la salita del desayuno. «¿Qué opinas de mi marido? ¿No es adorable? Estoy segura de que todas mis hermanas me envidiarán. Solo espero que tengan la mitad de suerte que yo. Deben ir todas a Brighton. Es el lugar ideal para encontrar marido. Es una lástima que no fuéramos toda la familia, mamá». «Es cierto, y si estuviera en mi mano, desde luego que iríamos. Pero mi querida Lidia, no me gusta nada que te vayas tan lejos. ¿Es necesario?». «Sí lo es, pero no pasa nada. Seguro que me encanta. Papá y tú y mis hermanas tienen que venir a vernos. Pasaremos el invierno en Newcastle y supongo que habrá algunos bailes. Me encargaré de conseguirles una buena pareja a todas». «Nada me agradaría más», exclamó su madre. Y cuando regresen a Longbourn, podrán dejar a una o dos de mis hermanas con nosotros. Seguro que encuentro un marido para ellas antes que termine el invierno.
Agradezco tus intenciones, pero no me gusta demasiado tu modo de conseguir maridos, dijo Elizabeth.
La visita de los recién casados no duraría más de 10 días. El señor Wickham había recibido su nombramiento de alférez antes de salir de Londres y tenía que incorporarse a su regimiento al cabo de 2 semanas. La señora Bennet fue la única que lamentó la brevedad de su estancia y aprovechó al máximo la estancia de su hija visitando a todas sus amistades y organizando frecuentes veladas en casa. Aquellas reuniones eran muy gratas para todos. Evitar el círculo familiar resultaba incluso más placentero para quienes tenían buen juicio. El cariño de Wickham por Lydia, tal como Elizabeth sospechaba, no podía compararse con el que su hermana sentía por él. Apenas necesitó observarlos para saber que el detonante de su huida había sido la intensidad del amor de Lydia, no los sentimientos de él. Y le habría sorprendido que Wickham se hubiera fugado con ella sin estar muy enamorado si no hubiera tenido la certeza de que sus apuros económicos le obligaban a poner tierra de por medio. Y puesto que ese era el caso, ¿cómo iba a desperdiciar a un joven como él la oportunidad de ir acompañado? Lydia estaba loca por él. En todo momento era su querido Wickham. Nadie era equiparable a él. Hacía todo mejor que los demás y estaba segura de que el 1 de septiembre cazaría más aves que ninguna otra persona del país. Cierta mañana, poco después de su llegada, estaba sentada con sus 2 hermanas mayores cuando le dijo a Elizabeth: «Creo que no conoces los detalles de mi boda, Lizzie. No estabas cuando se lo conté a mamá y a las demás. ¿No te pica la curiosidad?»
«No mucho, la verdad»,
respondió Elizabeth. «En mi opinión, cuanto menos se hable de ese asunto, mejor». «Ay, qué rara eres, ¿eh? Pero te lo contaré de todos modos. Ya sabes que nos casamos en Saint Clement porque el domicilio de Wickham estaba en esa parroquia y se acordó que todos estuviéramos allí a las 11. Nuestros tíos y yo iríamos juntos y los demás ya los encontraríamos en la iglesia. Bueno, el caso es que llegó el lunes por la mañana y yo estaba tan alborotada. Tenía miedo de que algo nos obligara a aplazar la ceremonia. Creo que entonces me habría vuelto loca. Y mientras me vestía, la tía no dejó de darme consejos ni de hablarme como si estuviera echándome un sermón. Aunque lo cierto es que yo oía una palabra de cada 10, porque como supondrá, solo podía pensar en mi querido Wickham. Estaba deseando saber si se pondría la casaca azul para la boda. Así que tomamos el desayuno como era costumbre a las 11, y se me hizo interminable, pues has de saber que los tíos fueron terriblemente antipáticos el tiempo que pasé con ellos. Parece increíble, pero no puse los pies en la calle ni una sola vez en 15 días. Ni media fiesta, ni medio plan, nada de nada. Ya sé que en verano apenas queda gente en Londres, pero el pequeño teatro estaba abierto. Pues bien, cuando llegó el carruaje, el tío tuvo que salir para arreglar un asunto con el horrible señor Stone. Y sus reuniones siempre se eternizan. Yo estaba tan asustada que no sabía qué hacer, porque el tío era mi padrino de boda. Y si llegábamos tarde, no nos casaría ese día. Pero afortunadamente volvió al cabo de 10 minutos y salimos enseguida para la iglesia. Entonces caí en la cuenta de que si el tío no hubiera podido ir, la boda se habría celebrado de todos modos, pues habría ocupado su lugar el señor Darcy.
—¿El señor Darcy?
—exclamó Elizabeth, llena de perplejidad.
—Oh, sí. Iba a la iglesia con Wickham.
—¡Santo cielo! Lo había olvidado por completo. No tenía que haber dicho nada. Debía ser fiel a mi promesa. ¿Qué dirá Wickham? Tenía que ser un secreto.
—En ese caso —dijo Jane—, será mejor que no digas una palabra más. No quiero saber nada del asunto.
—Por supuesto —exclamó Elizabeth, aunque muerta de curiosidad—.
No te haremos ni media pregunta.
—Gracias, porque si no yo les contaría todo, y Wickham se enfadaría conmigo —repuso Lydia. Ante semejante tentación, Elizabeth tuvo que salir corriendo de la estancia para no comprometer a su hermana. Pero vivir en la inopia era imposible, o al menos lo era no intentar averiguar algo. El señor Darcy había asistido a la boda de su hermana. No cabía imaginar un escenario ni unas personas que pudieran disgustarle más. Toda clase de conjeturas fulgurantes y descabelladas acudían a su cabeza, pero ninguna le satisfacía. Las que más le agradaban al presentar al señor Darcy bajo la luz más favorable parecían muy improbables. No podía soportar tanta incertidumbre. Tomó apresuradamente una hoja de papel y escribió una nota a su tía, pidiéndole que le explicara lo que a Lydia se le había escapado, si esto era compatible con el secreto que debían guardar. Comprenderá usted mi sorpresa al saber que una persona que no tiene relación con ninguno de nosotros y que es en términos relativos un desconocido para esta familia asistió a la ceremonia. Le ruego que me escriba enseguida para que lo entienda, a menos que exista alguna poderosa razón que le impida desvelar un secreto que Lidia considera tan necesario. En ese caso, procuraré resignarme a la ignorancia. Aunque no lo consiga, pensó. Y queridísima tía, si no me lo cuenta por las buenas, me obligará a urdir toda clase de artimañas y estratagemas para descubrirlo. El exquisito sentido del honor de Jane no le permitió comentar en privado con Elizabeth lo que Lidia había dicho sin querer. Elizabeth se alegró. Hasta que no supiera si sus preguntas iban a obtener respuesta, prefería no tener confidentes. Capítulo 52. Elizabeth tuvo la satisfacción de recibir una respuesta a vuelta de correo. En cuanto se la entregaron, corrió al bosquecillo, el rincón más recoleto del jardín y donde era menos probable que la interrumpieran, y se sentó en uno de los bancos esperando lo mejor, pues la carta era demasiado larga para contener una negativa. Gracechurch Street, 6 de septiembre. Mi querida sobrina, acabo de recibir tu carta y dedicaré la mañana a contestarla, porque sospecho que unas líneas no bastarán para todo lo que tengo que contarte. Confieso que me ha sorprendido tu petición. No la esperaba de ti. No pienses, sin embargo, que estoy enojada, pues solo pretendo mostrarte mi extrañeza ante el hecho de que necesites hacer tales indagaciones. Si prefieres correr un tupido velo sobre esto, disculpa mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y solo el convencimiento de que estabas al tanto de todo le animó a actuar como lo ha hecho. Pero si eres realmente inocente y no sabes nada, tendré que ser más explícita. El mismo día en que regresé de Longbourn, tu tío recibió la más inesperada de las visitas. El señor Darcy se presentó en casa y pasó varias horas encerrado con él. Todo ocurrió antes de mi llegada, así que nunca me devoró la curiosidad como parece devorarte a ti. El señor Darcy vino a decirle al señor Gardiner que había descubierto el paradero de tu hermana y del señor Wickham, y que había hablado con ambos, varias veces con Wickham y una vez con Lidia. Según he podido colegir, el señor Darcy se marchó de Derbyshire solo un día después que nosotros, y vino a Londres en busca de los dos jóvenes. El motivo aducido era su convicción de que si hubiera sacado a la luz lo despreciable que era Wickham, ninguna joven respetable habría podido amarlo o confiar en él. Culpó generosamente de todo a su orgullo equivocado, y confesó haber juzgado indigno de él contar al mundo los actos de Wickham. Su carácter hablaría por sí mismo. Era su deber, por consiguiente, tomar cartas en el asunto y esforzarse por remediar un daño que él había ocasionado. Si tuviera otra razón, estoy segura de que no sería deshonrosa. Tardó varios días en encontrar a Lidia y a Wickham, pero tenía una pista que nosotros desconocíamos. Y ese fue otro de los motivos que le animó a seguirnos a la ciudad. Existe una dama, al parecer, una tal señora Young, que fue institutriz de su hermana Georgiana en el pasado y a la que se despidió por algo que el señor Darcy no nos contó. La señora Young se instaló después en un caserón de Edward Street, donde se gana la vida desde entonces alquilando habitaciones. El señor Darcy sabía que conocía mucho a Wickham, y tan pronto como llegó a Londres, fue a verla para preguntarle por él. Pero pasaron 2 o 3 días antes de que le diera la información que buscaba. Supongo que tuvo que sobornarla para que traicionara a su amigo, ya que efectivamente sabía dónde se ocultaba. Lo cierto es que Wickham había acudido a ella al llegar a Londres, y de haber tenido alguna habitación libre, los dos jóvenes se habrían quedado en su casa. Finalmente, sin embargo, el señor Darcy consiguió la dirección deseada. Vio a Wickham y después insistió en ver a Lidia. Su primera intención, según reconoció, era convencerla de que saliera de aquella vergonzosa situación y regresara con su familia tan pronto como quisieran recibirla. Ofreciéndole mientras tanto toda su ayuda, pero se encontró con una Lidia firmemente decidida a quedarse donde estaba. No le interesaba su familia, no necesitaba ayuda y no quería ni oír hablar de abandonar a Wickham. Estaba segura de que tarde o temprano se casarían, y le daba lo mismo cuándo. Puesto que esos eran los sentimientos de la joven, no tenía más remedio, pensó Darcy, que asegurar y acelerar un matrimonio que, como quedó claro en su primera conversación, nunca había entrado en los planes de Wickham. Este le confesó que se veía obligado a abandonar el regimiento a causa de ciertas deudas de honor de sobremanera apremiantes, y no tuvo el menor escrúpulo en afirmar que las nefastas consecuencias de la fuga solo podían achacarse a la insensatez de Lidia. Pensaba pedir la baja en la milicia del condado. En cuanto a su futuro, no podía hacer muchas conjeturas. Tendría que ir a algún sitio, pero ignoraba dónde y tampoco sabía de qué viviría. El señor Darcy le preguntó por qué no se casaba enseguida con tu hermana. Aunque el señor Bennett no tuviera una gran fortuna, podría hacer algo por él, y su situación mejoraría. Pero al oír su respuesta, vio que Wickham todavía albergaba la esperanza de contraer matrimonio con una rica heredera en algún otro país. En semejantes circunstancias, sin embargo, no era probable que se resistiera a la tentación de una solución inmediata. El señor Darcy se reunió varias veces con Wickham, pues tenían mucho de qué hablar. Este último, por supuesto, quería más de lo que podía conseguir, pero acabó entrando en razón. En cuanto se pusieron de acuerdo, el siguiente paso del señor Darcy fue ponerlo todo en conocimiento de tu tío, y se presentó por primera vez en Gracechurch Street, la víspera de mi llegada. Pero no pudo ver al señor Gardiner, aunque se enteró de que el señor Bennett seguía con él y regresaría a Longbourn a la mañana siguiente. El señor Darcy prefirió hablar a solas con tu tío, por lo que pospuso su visita hasta que tu padre se marchara. Ni siquiera dejó su tarjeta, y hasta el día siguiente solo supimos que había venido un caballero por algún asunto de negocios. El sábado volvió a aparecer. Tu padre se había ido, tu tío estaba en casa y, como ya he dicho antes, los dos pasaron mucho tiempo reunidos. El domingo se citaron de nuevo, y en esa ocasión también yo asistí al encuentro. Hasta el lunes no estuvo todo decidido, y fue entonces cuando se vio un mensajero urgente a Longbourn. Pero nuestro visitante fue muy testarudo. Tengo la impresión, Lizzie, de que la obstinación es a fin de cuentas su verdadero defecto. Se le ha acusado de muchas cosas en distintas ocasiones, pero no hay duda de su terquedad. Se empeñó en hacerlo todo él, aunque tengo la certeza de que tu tío, y no quiero que se lo agradezcan, así que no digas nada, habría sufragado de buena gana los gastos. Ambos discutieron mucho tiempo por ello, que es más de lo que merecían el caballero o la dama en cuestión. Pero al final, tu tío se vio obligado a ceder, y aunque no se lo permitió ayudar a su sobrina, se llevó todo el mérito a pesar de sus protestas. Y estoy convencida de que tu carta de esta mañana le ha dado una gran alegría, porque la explicación que pides le despojará de una gloria que no era suya para devolvérsela a su legítimo dueño. Pero esto debe quedar entre nosotras, Lizzie. Como mucho puedes contárselo a Jane. Supongo que ya sabes lo que se ha hecho por la joven pareja. Se pagarán las deudas de Wickham, que ascienden, según he oído, a bastante más de 1,000 libras. Se comprará su puesto de alférez en el ejército regular, y al dinero de Lydia se añadirán otras 1,000 libras. Te he explicado antes por qué el señor Darcy se ha ocupado de todo. Por culpa de su discreción y de su falta de criterio, nadie se percató del verdadero carácter de Wickham, que fue tratado con una cortesía y un respeto que no merecía. Es posible que hubiera algo de verdad en eso, aunque dudo mucho de que su discreción o la de cualquier persona pudiera ser responsable de lo ocurrido. Pero a pesar de tanta palabrería, Lizzie, ten la seguridad de que tu tío nunca se habría dejado convencer si no hubiéramos estado convencidos de que al señor Darcy le espoleaba otro interés. Cuando todo estuvo resuelto, regresó con sus amigos, que aún seguían en Pemberley, pero acordaron que volvería a Londres para la boda a fin de rematar las cuestiones económicas. Creo que ya no me queda nada por contarte. Es una historia que, según dices, va a sorprenderte mucho. Espero que al menos no te contraríe. Lydia se trasladó a vivir con nosotros y Wickham pudo visitarla siempre que quiso. Era exactamente el mismo que yo había conocido en Hertfordshire. No te contaría cuánto me desagradó el comportamiento de tu hermana mientras estuvo en casa si Jane no me hubiera escrito en su carta del pasado miércoles que el que tiene en Longbourn está dejando mucho que desear. Espero por consiguiente que no te entristezcan mis palabras. Hablé varias veces con ella con la mayor seriedad, explicándole lo infame que había sido lo que había hecho y el disgusto que había dado en su familia. Si me oyó fue por casualidad, porque tengo la certeza de que no escuchaba. A veces me irritaba profundamente, pero me acordaba enseguida de mis queridas Elizabeth y Jane, y eso me ayudaba a tener paciencia con Lydia. El señor Darcy regresó puntualmente a Londres, y como te contó Lydia, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente y tenía intención de marcharse el miércoles o el jueves. Te enojarás conmigo, mi querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para decirte lo mucho que me gusta el señor Darcy. Hasta ahora no había osado hacerlo. Con nosotros ha sido en todos los sentidos tan encantador como en Derbyshire. Me agradan tanto su inteligencia como sus opiniones. Solo falta un poco de alegría, y eso si se casa prudentemente, puede enseñárselo su mujer. Fue muy astuto, apenas dijo tu nombre, pero la astucia parece estar de moda. Te ruego que disculpes mi atrevimiento, o al menos, no me castigues hasta el punto de excluirme de él. No podré ser completamente feliz hasta que no recorra todo el parque. Un pequeño faetón con una bonita pareja de ponis sería el carruaje ideal, pero no puedo escribirte más. Los niños llevan media hora esperándome. Sinceramente tuya, la señora Gardiner. El contenido de esta carta pareció turbar a Elizabeth, aunque fuera muy difícil precisar si era mayor el placer o el sufrimiento. Las vagas e inquietantes sospechas nacidas de la incertidumbre sobre lo que el señor Darcy podría haber hecho para propiciar la boda de su hermana, sospechas que ella no se había atrevido a alentar por tratarse de una muestra de bondad demasiado grande para ser probable, al tiempo que temía que fueran ciertas por el compromiso que entrañaban, estaba resultando más que fundadas. El señor Darcy había ido expresamente a Londres para encontrar a Wickham y a Lydia, y se había enfrentado a los contratiempos y humillaciones que llevaba aparejado su búsqueda, suplicando ayuda a una mujer a quien aborrecía y despreciaba, y reuniéndose varias veces para convencerlo, hacerle entrar en razón y acabar sobornándolo, con el hombre a quien más deseaba evitar y cuyo mero nombre era un suplicio para él pronunciar. Y lo había hecho todo por una joven que no podía apreciar ni respetar. El corazón de Elizabeth le susurraba que lo había hecho por ella, pero fue una esperanza que muy pronto frenaron otras consideraciones y enseguida comprendió que ni su propia vanidad bastaría para convencerla de que el amor que sentía por ella, por una mujer que ya le había rechazado, era tan intenso como para dominar un sentimiento tan lógico como la repugnancia a emparentarse con Wickham. Ser cuñado de Wickham, cualquier orgullo tendría que rebelarse contra ese parentesco. El señor Darcy había hecho mucho, estaba segura. Le avergonzaba imaginar cuánto, pero había esgrimido una razón para intervenir que resultaba bastante creíble. No era descabellado que pensara que se había equivocado. Era un hombre generoso y contaba con medios para hacerlo. Y aunque Elizabeth no creyera servirle de acicate, tal vez lo que aún quedaba de su amor por ella le hubiera empujado a intervenir en un asunto que perturbaba la tranquilidad de su conciencia. Era doloroso, terriblemente doloroso, saber que estaban en deuda con una persona a la que nunca podrían compensar. Le debían la salvación de Lydia, su buena reputación. Le debían todo. Cuánto lamentaba haber albergado contra él sentimientos tan descorteses y haberle dirigido palabras tan insolentes. Se sentía avergonzada de sí misma, pero muy orgullosa de él. Orgullosa de que ante una cuestión de honor y de humanidad hubiera sacado lo mejor de sí mismo. Leyó una y otra vez las alabanzas que le dedicaba su tía. Aunque ésta se quedaba corta, a Elizabeth le encantaron. Incluso advirtió con cierto placer, si bien mezclado con pesar, lo convencidos que estaban sus tíos de que entre Darcy y ella subsistían el afecto y la confianza. Salió de su ensimismamiento y se puso en pie al oír unos pasos que se acercaban, y cuando iba a tomar otro sendero, Wickham le dio alcance. «Temo interrumpir su paseo solitario, querida cuñada». «Así es», respondió Elizabeth con una sonrisa. «Pero eso no significa que me moleste». «Lo lamentaría muchísimo. Nosotros siempre hemos sido buenos amigos, y ahora más que nunca».
«Tiene razón. ¿Vienen los demás?»
«No lo sé. La señora Bennet y Lydia se marchan en carruaje a Meryton. Por cierto, he sabido por sus tíos, querida cuñada, que ha estado usted en Pemberley». Elizabeth contestó afirmativamente. «Casi le envidio ese placer, aunque creo que sería excesivo para mí. De lo contrario, pasaría por allí camino de Newcastle. Supongo que conoció a la vieja ama de llaves, ¿no es así? Pobre señora Reynolds, siempre estuvo muy encariñada conmigo. Aunque, como es lógico, no hablaría de mí».
«Claro, claro que habló de usted».
«¿Y qué dijo?»
«Que ahora estaba en el ejército, pero que mucho se temía que no iba usted por buen camino. Ya sabe que a tanta distancia se tergiversan las cosas».
«Sí», respondió él mordiéndose los labios. Elizabeth confió en que guardara silencio, pero el joven no tardó en añadir. «Me extrañó ver a Darcy en Londres el mes pasado. Nos cruzamos varias veces. Me gustaría saber qué hacía en la ciudad.
Es posible que organizara su boda con la señorita de Bourke,
exclamó Elizabeth.
Tenía que tratarse de algo especial para que estuviera en la ciudad en esta época del año.
No cabe duda. ¿Lo vio usted durante su estancia en Lambton? Creo recordar que los Gardiner dijeron que sí.
En efecto, nos presentó a su hermana.
¿Y qué le pareció?
Adorable.
He oído que ha mejorado mucho en los dos últimos años. La última vez que la vi no prometía demasiado. Me alegro de que le gustara a usted. Espero que acabe siendo una gran persona.
Me atrevo a decir que lo será. Ya ha superado la edad más difícil.
¿Pasaron ustedes por Kimpton?
No lo recuerdo.
Se lo pregunto porque allí está el beneficio eclesiástico que me habría correspondido. Un lugar encantador. Excelente casa rectoral. Perfecta para mí.
¿Le habría gustado preparar sermones?
Muchísimo. Lo habría considerado parte de mis obligaciones y no habría tardado en escribirlo sin el menor esfuerzo. Es inútil lamentarse, pero habría sido ideal para mí. Una vida tranquila y solitaria habría colmado todos mis anhelos de felicidad. Pero no era ese mi destino. ¿Le hizo darse algún comentario al respecto cuando estuvo en Kent?
Sé de otra fuente igualmente fidedigna que el legado de ese beneficio era condicional y estaba sujeto a la voluntad del actual propietario.
Sí, había algo de eso. Tal vez no haya olvidado usted que se lo conté al conocernos.
Y he oído que hubo un tiempo en que preparar sermones no le parecía tan interesante como ahora, y que se negó a recibir las órdenes sagradas, y llegó a otro acuerdo con el señor Darcy.
Digamos que eso no carece de fundamento. No sé si recuerda mis palabras la última vez que lo hablamos. Se acercaban ya a la puerta, pues Elizabeth había apretado el paso para librarse de él, y como por consideración a Lydia no quería importunarlo, se limitó a contestarle con una sonrisa amistosa.
Vamos, señor Wickham, ya sabe que ahora somos hermanos. Será mejor que no discutamos por el pasado. Espero que en el futuro nuestras opiniones siempre coincidan.
Le tendió la mano. Él se la besó con afectuosa galantería, aunque sin saber bien qué cara poner, y los dos entraron en la casa.